COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Muy buenas tardes. El 6 de febrero, hace justo un mes, agricultores y ganaderos se echaban a la calle por primera vez para protestar contra las políticas agrarias de la Unión Europea. Ese día, el pasado 6 de febrero, decenas de agricultores bloqueaban con sus tractores los accesos al puerto de Málaga y cortaban la avenida Manuel Agustín Heredia. Allí estaban Francisco y Juan Carlos.
Estamos en una situación límite. Cuando salimos a la calle es porque no podemos más. Que se pongan a trabajar y que no se permita que estemos vendiendo limón a pérdidas, ¿vale?
Que la gente de la ciudad sepa un poco cómo estamos. El campo cuesta mucho sacar una fruta de calidad o ecológica, cuesta mucho.
Las protestas continuaron en el centro logístico de Antequera, donde los antidisturbios intervinieron para disolver las concentraciones. Una carga policial que agricultores como Sebastián no esperaban.
¿Qué? ¡Vamos, hombre!
Se estaba poniendo los cascos, acá las pistolas, acá, todo el momento. Y de buenas a primeras se liaron a tiros con pelotas de goma, con botes de humo.
Días después, las asociaciones agrarias y las cooperativas agroalimentarias se sumaron a las protestas con cortes de carreteras y una gran manifestación en la capital. Casi un centenar de tractores tomaban el centro de Málaga y los agricultores clamaban contra la competencia desleal por parte de terceros países y la falta de soluciones ante la grave sequía. Un mes después, ¿qué avances se han conseguido? Esta pregunta se la hemos trasladado al presidente de las cooperativas agroalimentarias en Málaga, Carlos Cintas.
No hemos conseguido absolutamente nada. Simplemente el ministro en lo que ha cedido es en la eliminación del cuaderno digital hasta el 2026, con lo cual se flexibiliza un poco, y en flexibilizar el tema de los ecoesquemas, pero para nada de nuestras 10 demandas se ha cedido en nada en absoluto.
Cintas asegura que las protestas van a continuar hasta que se le encuentren soluciones a sus reivindicaciones.
Manifestaciones, trastoradas, lo que haga falta para ver si se nos escucha. Estamos todos los días viendo cómo el agua se sigue yendo al mar, de las depuradoras, sobre todo la de Málaga. Estamos viendo cómo lo de la simplificación de la PAC es lo que nos ha aprobado, es una nimiedad, y que no hay ayuda alguna para afrontar esta sequía con ayudas directas que sean coherentes.
Mañana está previsto que continúen las protestas en Málaga. Los agricultores cortarán la A357 a su paso por Pizarra, concretamente en el cruce de Zalea, entre las 10 de la mañana y la 1 de la tarde. Y el miércoles de la semana que viene traerán de nuevo sus protestas a la capital. Esta es sin duda alguna la noticia de esta jornada, la del miércoles, día 6 de marzo. Los saludos de Pedro González comienza aquí. Buenas tardes, Málaga. En un instante saludaremos a uno de los veterinarios del Colegio de Veterinarios de Málaga, como suele ser preceptivo los miércoles al comienzo del programa. Hoy vamos a hablar de un tema que ciertamente me ha dejado intrigado, la acupuntura veterinaria. No sabía yo que existía, hablaremos de eso en un instante. Y hoy, siendo miércoles, abriremos las puertas a nuestra Cruz Guía para contarte la actualidad cofrade a prácticamente un par de semanas, como aquel que dice, de que comience la Semana Santa. Y claro, teniendo Cruz Guía, el cierre musical, el broche musical, lo va a poner alguien relacionado con el mundo cofrade. En este caso, lo va a poner la hermana mayor de la Archicofradía de la Sangre, Laura Berrocal. Antes de todo eso, vamos a contarte cómo está el tiempo, no el de hoy, sino el de mañana. Y atención, que hay importantes novedades según la Agencia Estatal de Meteorología. Para mañana se prevén cielos nubosos aumentando a cubiertos con precipitaciones débiles a moderadas. La cota de nieve va a estar alrededor de los 1.600 metros, bajando hasta los 1.200, 1.400 metros al final de la tarde. El viento va a soplar de componente este, flojo a moderado, y girará a oeste o sureste, aumentando ya a moderado a lo largo de la tarde. Las temperaturas, las mínimas, con ligeros cambios. Las máximas, en descenso en el interior y sin cambios en el litoral. Mañana la máxima va a estar en Vélez, Málaga y en la capital, donde se alcanzarán los 19 grados. 18 llegarán en Marbella, a los 15 en Antequera y a 13 grados llegarán en Ronda. En cuanto al tráfico, Nos vamos hasta las carreteras. DGT, Ramón Mármol, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo se circula hasta ahora por las carreteras de la provincia?
Pues en el único punto que tenemos ahora mismo incidencia sería en la 7, a la altura de San Pedro de Alcántara. Tenemos ahora mismo retención en ambos sentidos. En el resto de carreteras ahora mismo tráfico fluido.
Estupendo. Gracias, Ramón.
Hasta luego.
Nos vamos hasta el centro de gestión local para saber también cómo se circula por el centro de Málaga. Laura Escobar, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y bienvenida.
Gracias.
Que sé que te estrenas. Cuéntame, ¿cómo sí. está el tráfico a esta hora en el centro de Málaga?
Pues mira, en estos momentos está a niveles más lentos por la entrada por Valinfante hacia Manuel Azaña, con el eje de Avenida Juan 23, la incorporación de Monte Dorado a Puente Mediterráneo, también con niveles altos, la entrada de Velázquez, sentido oeste, a la altura de la Avenida Molière, también con niveles altos. El resto de las vías se circula con normalidad y, como siempre, desde aquí recomendamos el uso del transporte público.
Estupendo, pues perfecto, Laura, muchas gracias.
Venga, de nada.
Las 4 y 16 minutos.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este sábado a partir de las 5 y media de la tarde, Breogán Unicaja. Síguelo en COPE más Málaga, la radio del baloncesto, con la narración de Emilio Guerrero. Un espectáculo ofrecido por Aquastop Humedades, Casierra Nevada, Restaurante La Caracola, Podo Activa Málaga, Seguridad Jiménez y Academia Avenida Andalucía.
¡Hey! ¿Gente revuelo? Seguro que ya nos conoces. Desayunos cañeros, tapas al centro y pa' dentro. Sabores únicos de la pepa que causan revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante malagueño con sabores de medio mundo. Te esperamos en calle Granada, en la Plaza de la Solidaridad, calle Huéscar y en Teatinos. Solo para gente revuelo.
En febrero, en Supermercados Más, celebramos el mes de Andalucía. Mientras escuchas tu playlist favorita, puedes ganar una cesta de productos 100% andaluces cada día. Haz tu compra haciendo clic en el banner y disfruta de ofertas como la lata de 33 centilitros de cerveza Estrella del Sur a solo 0,39 euros hasta el 29 de febrero. Y celebra el mes de Andalucía en Supermercados Más y supermercadosmás.com.
Son los días Movalpa, líderes en fabricación y diseño de cocinas. Ven a Movalpa para crear la cocina de tu vida. Del 1 al 31 de marzo te regalamos hasta 2.000 euros en tu proyecto. Visítanos en Málaga, Paseo Sancha 2. Movalpa, cocinas diseñadas para ti y para la vida.
A la Boca, tu lugar de referencia en el Centro Histórico de Málaga. Disfruta también la experiencia de las jornadas de cuchareo cada viernes con el sello de cocina de herencia de A la Boca Casa de Vinos y Comidas. Acertarás seguro. Reserva por teléfono o en arabocarestaurante.com.
Clínica Podológica Málaga Centro. Especialistas en estudios de la pisada y plantillas personalizadas, tratamientos láser para los hongos, cirugía del pie. Clínica Podológica Málaga Centro. Podologiamálaga.es.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
A esta hora de la tarde, a las 4 y 17 minutos, abrimos las puertas a nuestra Cruz Guía. Estamos a dos semanas ya de la Semana Santa y evidentemente está todo... Ahora sí que se tiene que decir aquello de estamos en capilla, ¿no? Nunca mejor dicho, porque sí que estamos al filito de que llegue la Semana Santa y de disfrutar de nuestros tronos en las calles, de nuestras cofradías en las calles. Profesor Torres, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pedro.
Bueno, pues ya estamos en capilla y tú sigues dando conferencias.
Yo sigo dando conferencias. La cuaresma viene calentita, como se suele decir, ¿sí?
Bueno, una conferencia en Las Penas. ¿Cuándo va a ser, por cierto?
Pues la tenemos este viernes, ajá, 8 de marzo, a las 8 de la noche, allí en el oratorio de María Santísima de Las Penas, uh-huh, en Pozos Dulces.
¿Y de qué vas a hablar en esta conferencia?
Pues vamos a aprovechar que es el 60 aniversario, coinciden dos aniversarios. Tenemos el 60 aniversario de la bendición de la Virgen, de la imagen de la Virgen de Las Penas, por un lado, y también, bueno, pues estamos en el 115 aniversario del nacimiento de Antonio Lavarrubio, que es el escultor a quien se debe la imagen. Entonces, uh-huh, pues un poquito aprovechando los dos acontecimientos, pues vamos a hablar de qué es lo que había en la Málaga de posguerra, vamos a hablar de quién es Antonio Lavarrubio Y bueno, pues hablaremos también, pues obviamente, de María Santísima de las Penas dentro del panorama escultórico de aquel momento y de Antonio Lavarrubio.
Estupendo, muy bien. ¿Entrada libre, gratuita, hasta completar
el
aforo?
Entrada libre y gratuita hasta completar el espacio que tiene disponible la archicofradía allí en las dependencias.
Estupendo, perfecto. Pues nada, conferencia del profesor José Torres. Por cierto, has visto ya las tribunas, supongo, porque ya se están levantando, ¿no?
Eso es, signos de la espera que le dicen, ¿no? Que la llaman. Y bueno, aprovechando que el Festival de Cine no ocupa la Alameda ni la Plaza de la Marina, parece ser que se están levantando allí las tribunas y bueno, pues cuando acabe el Festival de Cine, pues procederán a poner las sillas en Calle Lario y la tribuna principal. Uh-huh. Además no la tienen que levantar a nosotros, que retransmitimos desde allí.
Sí, señor. Y además, en el momento que termine el Festival de Cine, también en la exposición que hay del Festival de Cine en Calle Larios pondrá el punto y final. Y tomará el relevo la exposición de esta casa, que ya lo venimos contando, a partir del día 13 de marzo, la semana que viene, tendremos ya desde el miércoles esa exposición de estandartes en la calle, en la que tú has tenido algo que ver, ¿no?
Sí, exactamente. He echado una manilla, me pidieron una ayuda para algunas cosillas de los estandartes, algunos datos curiosos y tal. Y bueno, pues hemos participado también en echar los estandartes a la calle, exactamente.
Qué bueno. Oye, para terminar con estas breves de noticias, el obispado va a restaurar la capilla del seminario. ¿En qué situación se encontraba esta capilla?
Pues mira, es una capilla que, si no recuerdo mal, el 2026 cumple el centenario. Y bueno, no es que es una capilla que esté en mal estado, pero el devenir del tiempo pues afecta siempre las estructuras. Entonces, bueno, pues el techo hay que arreglarlo, las canalizaciones de agua hay que arreglarlas. Y bueno, pues se va a aprovechar también a arreglar todo el sistema de humedades, del problema de humedades, pues que tienen algunas paredes. Aprovechando, bueno, pues que es el centenario de la capilla, que recordar que está vinculada a la figura del obispo San Manuel González, y bueno, pues aprovechando el centenario vamos a acometer algunas obras.
Mm-hmm, fenomenal. Bueno, pues además de estas, hay otras noticias que queremos contarte. Porque el Colegio Diocesano Padre Jacobo está preparando su 15ª Semana Cofrade. ¿Tú conoces esta Semana Cofrade, profe?
Sí, la conozco porque además todo lo que sea crear cantera siempre es bueno. Y entonces hay varios centros en Málaga pues que se dedican a fomentar la Semana Santa entre sus alumnos.
El director de este Colegio Diocesano Padre Jacobo es Antonio Prieto. Antonio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, 15 años ya, esto está consolidado, sin duda alguna. A partir del día 11 vamos a poder vivirla. ¿Presenta algunas novedades esta celebración o esta semana de este año?
Pues sí, sí que presenta algunas novedades y la verdad que bastante bastante contento por el estreno de las mismas. Una de ellas es sobre todo muy ilusionado por la réplica de la imagen del Cristo de la cofradía hermana nuestra también de humildad y paciencia, que la vamos a poder bendecir el próximo 14 de marzo aquí en el certamen de solidario de marchas procesionales, y a cargo esa bendición a cargo del arzobispo emérito de Pamplona, don Francisco Pérez, y por supuesto también evidentemente nuestra procesión, que este año al contar con esta réplica, pues no podía ser de otra forma. Gracias desde aquí al hermano mayor, a Antonio Río, de esta cofradía, pues que hemos decidido, también con la ayuda de ellos, evidentemente, como ya he dicho, salir este año en procesión desde la casa hermandad y encerrarnos aquí en el cole, el Viernes de Dolores.
¿Qué nos depara todo? Porque además son muchos días, ¿no? Si no recuerdo mal, desde el 14 al 22 de marzo, ¿qué podemos encontrar? ¿Qué nos depara? ¿Qué actividades tenéis programadas?
Sí, pues como bien has dicho, desde el 11 de marzo, pero justo antes ya llevamos con el taller de tambores, con alumnos de cuarto de ESO, que luego participan también en la procesión de un cole también de la Fundación Victoria, como el Colegio Cristo Rey. Y a partir del 11 de marzo, pues contamos con diferentes talleres de cornetas y tambores, con el director don Fernando Cañestro de la banda de cornetas y tambores de Nuestra Señora del Carmen. El martes 12, un taller también para educación infantil por el grupo joven de Humildad y Paciencia, un taller de palma por don Alejandro Benjumea. cómo formar una procesión, taller de diseño gráfico por doña Teresa Ávila, cofrade de Pollinica. La verdad que tenemos una semana que bastante intensa con talleres formativos y que es de agradecer a todas las personas que entran por las puertas del cole y fomentan este tipo de formaciones.
A eso sumamos que se ha llevado a cabo la presentación de un cartel, ¿no?, que preside la Virgen de la Paz. Y bueno, también
correcto.
Tenéis pregones tanto a cargo de
bueno, pues... también. El mismo día 14 en el certamen, pues tiene un pequeño pregón preparado doña Paloma Saborido, como bien conocéis todos los del mundo cofrade de la Semana Santa de Málaga. Y también podremos disfrutar de un pregón infantil que correrá a cargo de un alumno del cole. Así que estáis más que invitados, todos ustedes.
Además, después tienen un concurso de torrijas, que tampoco es mala idea.
Tampoco es mala idea.
Esa la apunto yo, a mi favor, invitarme a esas, ¿eh?
Por supuesto, a cargo también de nuestro AMPA. Las familias participan con sus torrijas, que la verdad que son de agradecer en esta época de cuaresma.
Muy bien, pues los que quieran participar en esta semana, ¿qué tienen que hacer? Pasarse por el colegio y ya está, ¿no? Con eso es suficiente.
Pues invitados están el próximo 14 de marzo al certamen solidario. La entrada es totalmente gratuita. Lo único que las familias que vayan a asistir pues pueden colaborar con un kilo de alimentos no perecederos que entregaremos también a Caritas Diocesana. Ahí podrán visitar también el Museo Cofrade, con bastantes cofradías de la Semana Santa de Málaga. La verdad que es precioso. Cada año nos vamos un poquito superando en cantidad de cofradías, y eso es de agradecérselo a toda ella. Y por supuesto el 22, que es nuestro día grande en la procesión a partir de las 11 de la mañana.
Perfecto. Muy bien, pues ahí tenéis el plan para esa semana de actividades de la Semana Cofrade del Colegio Diocesano Padre Jacobo. Antonio Prieto, director, gracias por estar con nosotros. Suerte, que vaya todo bien.
Muchísimas gracias a ustedes. Muchísimas gracias.
El Museo Carmen Thyssen de Málaga ha firmado un acuerdo con la Agrupación de Cofradías de Semana Santa, un convenio de colaboración que trata de promover un poquito la cultura y las tradiciones. Para contarnos en qué consiste ese acuerdo, hemos querido que esté con nosotros el gerente del Museo Carmen Thyssen. Javier Ferrer, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro, ¿qué tal?
Muy bien, pues aquí encantado de que haya este tipo de acuerdos. ¿Qué vínculos va a reafirmar a la Agrupación de Cofradías con el Museo Thyssen y viceversa?
Bueno, nosotros como museo, como sede, colaboramos desde el año 2019 con la agrupación en servirles de apoyo a lo que es el inicio del recorrido oficial de las cofradías, ¿no? De alguna manera lo que permitimos es que en el patio de columnas del museo se reúnan las autoridades y, digamos, las personas que integran esa cabeza de procesión que estén ahí mientras que se incorpora a su cofradía, ¿no? Uh-huh. Y bueno, nosotros como hombres somos un museo vinculado a la tradición, a la cultura española y a nuestras costumbres, pues también hemos tratado de incorporar un par de herramientas para que nos permita conectar con el público del mundo cofrade y también desarrollar actividades en el propio museo que tengan que ver con la música de esta Semana Santa, ¿no? Entonces, en este sentido, hemos lanzado una promoción para que los abonados de la Semana Santa puedan visitar el museo de forma gratuita con un acompañante y digamos con el abono de una tarifa reducida, ¿no? Es una manera de un 2x1, una especie de 2x1 con precio malagueño, ¿no?, que es el precio de la tarifa reducida. Uh-huh. Y por otro lado, lo que es actividades, pues el sábado después del Viernes de Dolores, ahora mismo no recuerdo qué día de marzo es, si el 23 o el 24 de marzo, pues vamos a hacer un concierto de la banda de música de Benamocarra, en la que vamos a hacer un repertorio con las marchas procesionales de las cofradías más significadas de Málaga y también de Vélez Málaga.
Uh-huh. Además
es un poco... ¿no?
Sí, decía profesor.
Debemos recordar que el Museo Carmen Thyssen, aunque no haya existido este acuerdo, es cierto que siempre ha promovido y ha ayudado a nuestras cofradías, porque allí, bueno, se han dado charlas, se presentó el grupo escultórico de Azote y Columna en el 2012, Juan Vega recientemente ha creado allí un Cristo en directo para que viéramos cómo se trabaja la imaginería. Pero ¿y ahora que existe este convenio, podremos ver fomentados aún más este tipo de actividades?
Sí, la verdad que, bueno, nuestra implicación en las costumbres es directa, ¿no? Si estamos hablando de Navidad, estamos con la hermandad de los Dolores de San Juan, que hacemos un Belén napolitano ahí en el museo, y ahora estamos en Semana Santa y también para nosotros es una manera de estar con nuestra ciudad y con nuestros ciudadanos, que al fin y al cabo nuestro museo es un museo de Málaga, ¿no? Y nos gusta estar acompañando las tradiciones que compartimos todos los malagueños, ¿no?
Y además un museo cuya colección es, como ha dicho Javier, es costumbrista 100%. Entonces, pues más costumbrista que la celebración de nuestra Semana Santa y de nuestra Navidad, pues no tiene mejor espacio que el Museo Carmen Thyssen para organizar este tipo de eventos y este tipo de fomento a nuestra cultura, ¿no?
Bueno, pues está claro, por cierto, si el domingo 24 es Domingo de Ramos, ese concierto será el sábado 23, ¿no?
Eso es, sábado 23, que no sabía.
Sí, sí, no, claro, que yo lo he mirado en el calendario, Javier, que no sepa de memoria, que he mirado el calendario y he dicho, a ver, el sábado antes de la inicio de la Semana Santa, pues el sábado 23 será el concierto. ¿A qué hora será ese concierto, por cierto, y la gente podrá acudir gratuitamente a verlo o habrá que pagar alguna entrada?
No, será gratuito y será a las 7:30 de la tarde en el mismo patio de columnas del museo. Y sí quería decir a lo que había comentado José, que efectivamente, aparte de esa relación con la agrupación, hace años ya que hacemos actividades, el grupo escultórico que se presentó en el museo y alguna que otra hermandad y cofradía que ha hecho sus actividades en el museo, ¿no? Yo creo que siempre hemos estado abiertos a la ciudad y al mundo cofrade, claro.
Bueno, pues ya sabéis, ahí está, otra vez afianzando relaciones el Museo Carmen Thyssen de Málaga con la Semana Santa a través de la agrupación de cofradías. Y recordemos que el 23 día de marzo, día sábado, será ese concierto a las 7:30 de la banda de música de Benamocarra, además de otras cosas que también llegan o encierran ese acuerdo. Javier Ferrer, gracias por estar con nosotros y enhorabuena por todo eso que habéis llegado.
Pues muchas gracias por contar con el museo, buenas tardes y nada, que tengamos un buen día.
Igualmente, gracias.
Muchas gracias, Javier.
Las 4 de la tarde, 33 minutos. Seguimos en directo en Cruz Guía y siempre es un auténtico placer marcharnos a la ciudad de Marbella y hablar con mi compañera Raquel Tapia, a la que tanto echo de menos algunas veces. Raquel, buenas tardes.
Pedro, me da muchísima alegría volver a saludarte, de verdad, a ti y a todo tu equipo, que sois grandes, sois muy buenos, sois los mejores.
Bueno, pues nada, ahí la echábamos de menos de esas noticias que nos contaba semanalmente en la pasada temporada y en este mismo programa relacionadas con Marbella, pero en fin, las cosas cambian y evidentemente hay que regenerarse y hay que presentar novedades y todo eso. O sea, está bien, luego ya veremos la temporada que viene, pero de momento hoy...
Nos hace encontrarnos.
Exactamente. De momento hoy queremos hablar contigo, Raquel, de algo que tiene que ver con Semana Santa, que tiene que ver con COPE Marbella, y es ya la 16ª edición de vuestros premios Cofrade Ciudad de Marbella, que son mañana, y que vais a tener al presidente de la Junta de Andalucía, ¿no?
Pues sí, la verdad es que cuando nos confirmaba su presencia el presidente de la Junta, ha sido toda una revolución. Si habitualmente ya en sí los premios cofrades suponen como una especie de pistoletazo de salida, porque se ha convertido en 16 años, se ha hecho mayor, y lo que empezó como un acto pequeñito de reconocimiento a las personas de la Semana Santa a nivel local fue tomando cuerpo, pues hasta llegar a un nivel institucional muy importante, y la verdad es que para nosotros es un privilegio que mañana el presidente de la Junta otras autoridades, otras instituciones, en total casi una veintena de galardonados vayan a recibir estos premios que promovió el director de esta casa, José Antonio Gómez, hace 16 años sin pensar en la que íbamos a armar año tras año, porque cada vez el listón está más alto. Ya no sé lo que sucederá en la próxima edición.
Además, el propio director de Cope Marbella, José Antonio, será uno de los encargados de presentar mañana el acto, como sí tiene que ser, ¿no?
Efectivamente, estará también otra compañera, Mariluz Aguilar Galindo, y José Manuel Parada, que también es un clásico de nuestros eventos en esas presentaciones, y van a amenizar pues lo que en general pues es un acto muy institucional, pero también con mucha con actuaciones, con presencia de bandas, en fin, todo el mundo juega un papel importantísimo en ese engranaje. No hay premio pequeño, están los del ámbito local y después los del ámbito regional y provincial y regional y autonómico, y nadie se quiere perder esta cita. Llenamos normalmente en cada uno de estos eventos entre 1.200 y 1.500 personas asisten a este evento en el Palacio de Congresos Adolfo Suárez. Ya hemos agotado las entradas.
No me extraña, porque estoy viendo aquí la lista de premiados de mañana y la gala promete ser larga, ¿verdad? Por lo que sí veo en esa lista. Pero además es que estoy viendo aquí a un montón de gente que va a recibir mañana premios y que sin duda alguna son nombres muy importantes de la cultura, de la vida artística, de la política, etcétera, ¿no?
Efectivamente. La idea era, por una parte, destacar el trabajo que hace en el ámbito local mucha gente de la Semana Santa de Marbella, y ahí tenemos nombre muy destacado de nuestra Semana Santa, como Francisco Bernal, que será el mazo de honor. Está también como hombre de trono José Eduardo Díaz, o la mantilla del año, María Francisca Caracuel, o el pregonero, el nazareno del año, que será Antonio Caracuel. Pero, claro, si vamos al siguiente nivel, tenemos a nivel provincial, nos encontramos con la banda de Zamarrilla de Málaga y la Hermandad de Zamarrilla de Málaga, que este año tiene un sitio muy especial en nuestros premios cofrades, o en el caso de la Cuarentuna de Córdoba, por su aportación en el ámbito de la cultura, o en el ámbito de la solidaridad, a José Luis López Fernández, el turronero, entre otros. Uh-huh. Y tenemos nombres también muy destacados, como Bárbara Rey, que ha iniciado un proceso de acercamiento a nuestra Semana Santa de Marbella. Ella reside aquí desde hace tiempo y es una persona, bueno, pues que tiene su halo de polémica, su historia, pero bueno, es un guiño también a ese vuelco que está llevando, pues, con la presentación de galas solidarias. En fin, hay un poco de todo, pero se quiere reconocer junto a la Semana Santa también personas que velan por las tradiciones, por los valores, por el desarrollo de una trayectoria profesional, como es Rafa Garcel, de aquí, de nuestra tierra, que es premio cofrade de la Copla, Abel Moreno, ese grandísimo compositor de marchas, o la artista revelación Tamara Jerez, o Isabel Guerrero, la saetera del año, de aquí, de Fuengirola. Hay muchos guiños a nuestras Semana Santa de Andalucía y, por supuesto, también a nuestra provincia de Málaga.
Claro. Mira, profe, estoy viendo que van a premiar al comunicador y periodista Nacho Abad. Sí, a recibir premio cofrade flamenco nada más y nada menos que Manuel Lombo. Veo aquí que también va a recibir premio, por ejemplo, la Centuria Romana Negra de Baena. No sé qué opinarán los de la Centuria Blanca sobre ese premio.
Palete, creo que
Palete también.
Por ahí también,
sí,
¿no?
Sí, sí, o sea, es que hay una cantidad de premios tremenda. Esa gala tendrá que ser muy ágil, ¿no, Raquel?
Lo intenta cada año.
Lo intenta cada año.
De todo este gran evento que ha ido creciendo, claro. Empezó pues una cosita como de tres cuartos de hora, una hora, se nos va ya casi a las dos horas y media, casi tres. Pero ojo, que la gente repite, ¿eh? O sea, que más allá de que empiece esto a las siete y media y se prolongue a lo mejor hasta las diez y media, hay mucha gente que cada año, que vengo por mis entradas, porque solicitamos eso sí que las recojan aquí en nuestros estudios para ver un poco el aforo, de que no se nos vaya esto de madre.
Claro.
De todos modos, cualquier persona que nos esté escuchando y que quiera puede asistir, no hay problema, la entrada es gratuita hasta completar aforo, pero el que tenga invitación pues sabe que entrar, entra seguro por si se nos desborda la cosa.
Perfecto, pues a las 7 de la tarde en el Palacio de Congresos Adolfo Suárez, será el inicio de esta gala de los premios Cofrade de Ciudad de Marbella, que organiza cada año nuestra emisora allí, Cope Marbella. Pues Raquel, gracias por estar un ratito con nosotros y por contarnos todo esto que tenéis mañana, que no es poco. Así que Dios, os,
un hueco
que Dios os tenga en su gloria mañana, porque falta os hace ayuda divina, ¿eh?
Muchísimas gracias, Pedro.
Gracias,
José,
hasta
pronto.
Luego.
Hasta pronto, Raquel.
Chao. Adiós.
¿Tú cómo andas de saeta, profe?
Yo tengo un oído frente a otro porque Dios me los ha dado ahí. O sea, que yo mejor que no cante.
O sea, no tiene oído, no, tú tienes orejas. Ya, oído ya es más complicado, ¿no?
Completamente.
Pero nunca te has acercado de alguna manera al mundo de la saeta, te has interesado desde el punto de vista histórico, ya que tú eres historiador. Sí, ¿no?
sí, eso sí, me interesa mucho. Al final es un cante popular hacia las imágenes. Entonces eso sí me interesa. Eso sí, practicarlas no. Además es que me lo desaconseja todo el mundo, ¿no? Ya no solamente el médico, sino que a no ser que queramos que llueva, que no es oportuno en esta fecha.
No es oportuno, canta en todo caso después de Semana Santa.
Exactamente.
Y ya veremos, ¿no?
Mejor no cantar.
Exactamente. Bueno, todo esto viene porque ya sabemos que el día 17 de marzo se va a celebrar la final del concurso nacional de saetas de la Peña Trinitaria. El presidente de esta peña, Francisco Márquez. Paco, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
Buenas tardes, ya está todo preparado, supongo, ¿no?
Sí, pero estamos ahora mismo ultimando lo del viernes.
Sí.
Que es la saltación, la
oración. Espérate, que cantada. Yo de eso quería preguntarte ahora. Yo primero quería entrar por la parte de la saeta y ahora nos vamos a lo más cercano, que es lo del viernes, ¿vale?
Muy bien.
tú déjame pues, a mí que yo haga mi trabajo, ¿eh? De alguna manera. Oye, para el tema de la final del concurso nacional de saetas, he visto que hay ahí nombres muy, muy interesantes. Desde Araceli González a Lucía Leiva, está El Ecijano, está Antonio Porcuna, El Veneno. O sea que hay ahí gente que ha pasado, evidentemente, la criba.
Tenemos una saetera de Málaga.
Sí.
De Córdoba hay dos,
uh-huh.
De Huelva una, María Ángeles Cruzado, y tres de Sevilla. Uno del Saucejo, otro de Écija y otro de Osuna. Esos son los siete finalistas de este año 2024.
Que han tenido que pasar una criba, porque ha habido como una especie de selección o semifinales previas, ¿no?
Sí, bueno, ha habido tres fases. Aproximadamente se han inscrito unos 30 y algo, de los cuales se ha reducido a la hora de participar en 20 y algo. Hemos estado en Arriate, muy bien atendido por el alcalde y todo el pueblo, allí en la misma iglesia de San Juan de Letrán,
uh-huh.
Y muy bien. Después hemos hecho otra fase selectiva en La Peña, que hemos tenido la suerte, entre comillas, de tener posiblemente ya el título de internacional, porque ha actuado una chica japonesa.
Anda, también los japoneses cantan saetas. Yo creía que se dedicaban a bailar flamenco, tocar la guitarra, algunos de ellos incluso a cantar flamenco, pero no lo de cantar saetas.
Lo de cantar saetas es muy antiguo, mucho más antiguo, creo que hasta se sabía de algo de flamenco.
¿Pero en Japón era antiguo, Francisco?
No, en Japón es increíble, porque la chavala empieza en Japón y está aquí en Málaga estudiando, en el conservatorio.
Qué bueno.
Que el profesor es Franci Bonella.
Hombre, tiene un buen profe, está claro.
Sí, tiene, sin lugar a dudas.
Está claro.
Y la chavala, pues bueno, es algo distinto, en fin, es digna de escuchar.
Sin duda, profe.
Paco, además, preparamos un concurso que, si no recuerdo mal, estamos hablando de que llega casi a los 50 años de concurso
nacional.
Si Dios
quiere, la boda de oro, que estamos preparándola, porque no es fácil, la haremos dentro de dos años, en el 26.
2026.
Haremos la boda de oro.
50 años,
o sea,
es decir,
50 años ininterrumpidos. Bueno, sí.
¿Hablamos?
Un año, la pandemia.
Sí, la pandemia dichosa, que esa nos interrumpió todo, a todos, está claro.
En todos los sentidos.
Todo, claro. Interrumpió el mundo entero.
Y estaríamos hablando entonces del concurso a nivel nacional más antiguo del que tenemos constancia.
Sí, creo, sinceramente, sin ninguna duda. Nosotros, creo recordar, te hablo algo de memoria, que alrededor del 2007 estuvimos en el 29 Congreso Nacional de Flamencología, que se celebró en Algeciras. Y allí estuvimos solicitando el título de nacional. A partir de ese momento estuvimos hablando con el Ayuntamiento de Málaga para que el concurso se llamara Concurso Nacional de Saeta Ciudad de Málaga.
Uh-huh.
Y hasta ahora.
Eso será el día 17 de marzo, va a ser en el Teatro Cervantes a las 7 de la tarde, pero como decía Paco antes, este viernes, 7:30, en la Catedral, tenemos la saeta, la oración cantada, una especie de exaltación, podríamos decir, de la saeta, ¿no?
Hace compañero vuestro, Antonio Márquez, sí, mi tocayo, y precisamente las tres personas que van a cantar la saeta en la Catedral, Rufino Rivas, de Fuengirola, de Puente de Ní, pero está afincado a Fuengirola de hace muchísimos años. Estará también María Carmen Hurtado. Esta chica es de Cártama y es de la escuela que hemos tenido este año gracias a la subvención de a través de Fiesta. Por Teresa Porra, pues cogimos una subvención y hemos podido hacer escuelas de cante y de baile. Uh-huh. Y dentro de la escuela ha salido una chica que ha participado en el concurso. Y todo para nosotros ha sido una cosa estupenda. Entendemos que la chica necesita más tabla, ¿no? Como es lógico. Y la verdad que estamos muy contentos. Y las dos van a venir con la de Japón, van a venir a la Catedral, si Dios quiere.
Masayo Susa, así se llama.
Sí, señor.
La saetera japonesa que va a estar este viernes, día 8, en la Catedral cantando saeta. Sí,
sembramos escuela dos, más allá de esa
frontera. Través, ¿eh?
Las dos vienen a través de Francis Bonella.
Ajá, efectivamente.
Bueno, pues. Y el profesor que está y no ha hecho el curso allí en la peña, y la chavala, la japonesa, lo ha hecho está en el conservatorio con él.
Pues nada, pues habrá que escuchar a la japonesa a ver cómo canta saetas este viernes, bueno, en la Catedral.
La entrada es gratis.
Es gratuita, claro, correcto, no, y va a ser a las 7:30 de la tarde. Y ya sabéis, el concurso en el Teatro Cervantes, el concurso nacional, el domingo 17 de marzo, 7 de la tarde. Paco Márquez, gracias por estar con nosotros. Suerte, que vaya todo fenomenalmente bien.
Por todo.
Gracias.
Venga, hasta ahora.
Tenemos la inmensa suerte de que cada vez goza de mayor salud la música que se hace para Semana Santa aquí en nuestra ciudad. Y te cuento esto porque la banda de Cruz de Humilladero lanza su primer trabajo discográfico dedicado precisamente a la Semana Santa. Jesús Puyana, director, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, bueno, encantado de estar con vosotros.
Igualmente. Oye, ya esto está sonando en las plataformas digitales, evidentemente, y va a salir en formato físico dentro de muy poco. ¿Para cuándo se prevé que lo tengamos ya físicamente en nuestras manos?
Sí, como bien dice Pedro, está ya disponible en todas las plataformas digitales desde el pasado día 1 para que lo escuche todo aquel que quiera y lo disfrute, y intentaremos que dentro del año 24 pues podamos sacar la publicación física para su distribución también.
Uh-huh. Se llama Humilitas. ¿De dónde viene el nombre genérico de este álbum?
Humilitas.
Sí, Humilitas, vale, perdón.
Humilitas. Sí, bueno, pues el nombre viene de la propia marcha que está grabada en el disco, la marcha Humilita de Francisco Javier Moreno, que fue una marcha dedicada por el autor al Cristo de humildad y paciencia de la cofradía del barrio de Cruz Milladero, y también dedicada la marcha a la banda de música, a nosotros, que somos la banda que acompaña a Virgen de Dolor y Esperanza de la propia cofradía. Entonces utilizamos el nombre de la propia marcha para el disco porque venía muy bien para ellos.
Uh-huh. Son en total, me parece, que 9 marchas procesionales. ¿Quiénes son sus autores y por qué se han elegido estas 9? ¿Cuál ha sido el criterio de selección?
Sí, como bien dice, son 9 marchas. Autores pues tenemos Perfecto Artola, Miguel Pérez, Francisco Javier Moreno, Alfonso Lozano, José Gardey, Alfonso Lozano, etcétera. El porqué de las marchas, bueno, hay una selección de marchas propiamente de Málaga, algunas otras de Sevilla y de Córdoba también. Alfonso Lozano es un compositor joven cordobés que actualmente está haciendo composiciones muy, muy buenas y de muy bella factura, como podréis escuchar en el disco. Y bueno, y son marchas que tienen, de alguna u otra forma, tienen alguna conexión de la banda por algún u otro motivo. Algunas porque las llevamos tocando muchos años en las cofradías con las cuales salimos, otras como Humilita porque han sido dedicadas a la banda, y otras simplemente por su gran belleza y lo buenas que son musicalmente. Y además son marchas muy poco conocidas, muchas de ellas. Muy poco conocidas, muy poco tocadas, que la banda incorpora en su repertorio cada Semana Santa desde hace unos años. O sea, hemos querido salir un poco de lo tradicional, ¿no?, que se suele grabar o que ya está grabado en discos. Ese ha sido el motivo.
Jesús, todas estas cosas de la música, está muy bien grabarlas, está muy bien las plataformas, etcétera, pero esto requiere una apuesta de largo. ¿Hay previsión de dar algún tipo de concierto en el que la banda de Cruz del Humilladero presente formalmente y en directo este disco?
Sí, lo que pasa es que ya le voy a hablar en pasado.
Ah, que ya se ha hecho. Vale.
Sí, fue el pasado domingo, hicimos nuestro concierto de Cuaresma, en el cual también tuvimos la oportunidad al público asistente de presentarle nuestro trabajo discográfico y bueno, y pudieron escuchar a la banda en directo, evidentemente.
¿Qué sensaciones se produjo entre el público?
Muy buena, y la acogida fue fabulosa. La iglesia fue la iglesia de San Juan, aquí en Málaga, estaba llena. Y la acogida fue muy buena, de todas formas. Estamos hablando en pasado porque ya ha sido el concierto. En nuestras redes sociales de la banda estará publicado el concierto en cuanto lo tengamos preparado. Saldrá publicado para todo aquel que no pudo asistir o, como ahora, los que se estén enterando que fue el concierto el pasado domingo, lo puedan disfrutar igualmente.
¿Hay previsión de hacer algún otro concierto próximamente con este disco como protagonista o todavía no?
No, ahora mismo ya ninguno, porque ya estamos a las puertas de Semana Santa con el adelanto este año, que como todos sabemos que viene mucho antes la Semana Santa, los tiempos son más cortos y hay mucho todavía trabajo todavía que perfilar y demás, y ahora mismo ya lo que nos encaramos es a la Semana Santa, que también va a ser muy novedosa para la banda este año porque tenemos mucha más presencia aquí en Málaga. Cosa que celebramos y agradecemos a las cofradías que han contado con nosotros, y ya es, pues bueno, a tope y a trabajar los últimos flecos que nos quedan.
¿Alguna de las marchas del disco va a sonar por las calles de Málaga en Semana Santa?
Sí, prácticamente todas las marchas del disco están en nuestro repertorio y sonarán en las calles de Málaga, en algún otro punto o con alguna u otra cofradía. Todas están en el repertorio.
Perfecto. Pues Jesús Puyana, enhorabuena por este primer trabajo discográfico, Humilitas, que así se llama, que se puede escuchar ya en plataformas y que prontito estará en la calle ya en formato físico. Suerte para todo lo que depare este primer trabajo y que ojalá sea el preámbulo del siguiente. Gracias.
Muchas gracias a vosotros. Saludos.
La calidad de la comida, sin duda.
La variedad de la carta. No dejan de sorprenderme cada vez que voy.
Pues la ubicación y la tranquilidad de la zona.
Para mí, el cambio que le han dado a la Plaza Mijana.
Y para ti, ¿qué es lo mejor de 3345 Sound Restaurant? Únete a nuestra revolución gastronómica y cuéntanoslo. 3345 Sound Restaurant. En Teatinos y en la Plaza Mijana.
Supermercados Más es ahorro. Hasta el 31 de marzo acércate a nuestra carnicería y llévate el chuletón de vacuno 13,50 euros el kilo. Esta y más de 1000 ofertas te esperan en Supermercados Más y supermercadosmás.com. ¡Es ahorro!
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Te recuerdo que la empresa malagueña GS Solar quiere hacerte la vida más fácil y por eso se han propuesto que tu factura de la luz sea muy atractiva, que sea mucho más barata de lo que pagas ahora. Tú no tienes que hacer nada, solo confiar en AGS Solar. Ellos gestionan permisos, registros, subvenciones, así que más fácil imposible. ¿Que vives en un piso? Te instalan las placas fotovoltaicas en la comunidad de vecinos. ¿Que vives en una casa? Las instalan en tu propio tejado. ¿Que vives en una nave industrial o un negocio? Pues no vivas ahí porque es lo peor que puedes hacer. Pero pero si tienes un negocio o una nave industrial, también te las instalan. Así que no dudes y ahorra en tu factura de la luz. Llama al teléfono de AGS Solar o visita su exposición en Alhaurín de la Torre. Y ahora sí queremos saludar a Rubén González, veterinario del Colegio de Veterinarios de Málaga, especialista, me han dicho, en acupuntura veterinaria. Rubén, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes.
Sí, señor, no, muchas gracias.
No sabía yo que había acupuntura para los animalitos de compañía.
Por supuesto, la medicina veterinaria es medicina.
Efectivamente. ¿Y qué utilidad tiene la acupuntura para los animales?
Mira, la acupuntura se puede utilizar como para tratar muchas enfermedades, ya sea como un tratamiento primario o un tratamiento complementario. Por ejemplo, problemas de artrosis, manejo control del dolor, problemas de piel, problemas inmunomediados. También se puede utilizar como una ayuda en la quimioterapia para el tratamiento del cáncer, en oncología, un montón de cosas, ya sea de forma pura acupuntura o complementado con otras terapias de la medicina tradicional china.
Uh-huh. ¿El veterinario especializado en acupuntura existe como tal? ¿Hay una especialidad en eso?
Sí, claro, sí, existe formaciones para veterinarios en acupuntura. Ajá. Realmente la acupuntura es un acto médico, entonces debe ser realizado por médicos veterinarios.
Claro, y cuando se presenta un animal, una mascota, llámese gato o perro, que es lo más común, ¿se dejan aplicar las agujas de acupuntura sin ningún tipo de problema?
Sí, la mayoría sí, la mayoría no hay problema. Cuando hay algún problema con algún animal, existen otras opciones, por ejemplo, con la acupuntura, que es un lápiz que tiene un láser con una longitud de onda muy específica que estimula puntos de acupuntura. También es una opción cuando tienes un perro que no se deja o un gato que no se deja.
Uh-huh. ¿Y es la acupuntura para los animales una terapia alternativa, complementaria, o es una terapia más?
Mira, es una terapia más, es una terapia que lo puede servir como complementario para otro tipo de terapia, como la hay en la medicina convencional, o se puede utilizar como una terapia pura, como te dije al principio, ¿no? Como una terapia inicial para tratar alguna enfermedad, pero sí se puede utilizar de forma sola o de forma combinada con otras cosas. Uh-huh. Se le llama, yo digo que es mal llamada medicina alternativa, porque no es una alternativa, es un complemento más o es una terapia más.
¿Y se puede aplicar, además de, como yo decía antes, en gatos y perros, a otro tipo de animales? Llámese, por ejemplo, caballos, hurones,
sí,
o cualquier otro tipo, no sé, canarios, pájaros, no sé, ¿se puede utilizar?
Sí, sí se puede usar, sí, en caballos se hace mucho, en conejos, cobayas se hace también. Yo esos animales sí no los practico, pero sí se hace, claro.
Uh-huh, qué fuerte, o sea que cualquier tipo de animal podríamos decir que se le puede aplicar un tratamiento de acupuntura sin ningún tipo de problema, ¿no?
Sin ningún problema, claro. Solamente que hay que saberlo hacer, es lo más importante.
Es lo más importante, que se ponga en buenas manos de un veterinario que sepa aplicar este tipo de actividad, este tipo de terapia, en todo caso, como es la acupuntura. Muy bien, pues Rubén González, muchas gracias por atendernos un ratito. Hasta la próxima.
Muchísimas gracias.
Gracias. Pues ahí estaba, la veterinaria que tiene que ver con el mundo de la acupuntura, en este caso con el Colegio de Veterinarios de Málaga. Profe, ponemos el punto y seguido. La semana que viene habrá más Cruz Guía.
Sí, nos vemos aquí en una semanita.
Efectivamente. Y nos vamos a ir, si te parece, con música seleccionada por, en este caso, una cofrade.
Soy Laura Berrocal, hermana mayor de la Cofradía de la Sangre. Una de mis canciones favoritas es I Say a Little Prayer for You, de Aretha Franklin. Yo siempre, pues, me ha encantado estudiar inglés, aprender inglés, y descubrí esta canción en la película de la boda de mi mejor amigo, y el contenido me encantó, aparte de que ella es una gran artista, y el mensaje, pues, me llegó, ¿no?, relacionando distintos aspectos de mi vida. Y fue la canción con la que mi marido y yo, pues, iniciamos el baile en nuestra boda, y que todo el mundo, pues, se animara a bailar, ¿no? Y ahora, pues, se la enseño a mi hija. I
take time.